Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de RTV. Siempre con la presencia de Mirko Lauer, Augusto Álvarez Rodríguez y Maite, o sea, yo. Hoy vamos a plantearles el tema, bueno, hay que ver las cosas con filosofía, porque realmente no sé qué opinarán ustedes, los contertulios de siempre, pero ya estamos en un nivel de incertidumbre tal que es, a mí particularmente me preocupa esto, ¿no? El tema de si hay o no un golpe fujimorista, ese es el tema, el cuestionamiento. ¿Y qué implica eso? Además de la incertidumbre, del hecho de que nos estamos demorando mucho en este proceso de transferencia de gobierno, todo está paralizado. Internacionalmente, de verdad, el Perú se ha convertido pues, en un question mark enorme en la región. No sé, a ver, esa es la pregunta. Ustedes están más al día que yo de estos temas. ¿Es o no un golpe fujimorista lo que estamos viviendo? De facto.
Yo pienso que sí, que es un golpe fujimorista en curso, ¿no es cierto? Cuyo propósito es tumbarse las elecciones y evitar que con su muy estrecha ventaja Pedro Castillo ocupe la presidencia. Ahora, el golpe tiene varios lados, varias facetas, ¿no es cierto? De un lado hay una especie de golpe legal en el cual pequeños ejércitos de abogados contratados de diverso nivel salen a mantener los medios, una buenísima parte de los medios, llenos de cuestionamientos al proceso electoral mismo, ¿no es cierto? Eso tiene la estructura de una especie de batalla medieval, ¿no? En que uno de los caballeros en la batalla sale y lanza, ¿no es cierto?, un ataque, y del otro lado el ataque es respondido, en este caso es desmentido, ¿no? Entonces hay ataques sobre los plazos, hay ataques sobre actas, hay ataques sobre personas que no firmaron. En fin, todo esto viene siendo respondido bien por las autoridades electorales o por los interesados de la otra parte, pero no termina, ¿no es cierto? En ese sentido, el golpe fujimorista abogadil, digamos, tiene recursos y no ceja, ahí está todo el tiempo, ¿no es cierto? Cuando Lourdes Flores sea puesta de lado, aparecerá otro parecido para lo mismo. El segundo proceso del golpe es un proceso militar que acabamos de ver aparecer en escena con esta carta, ¿no es cierto?, firmada por cientos de militares jubilados, en retiro, que tampoco tiene argumentos, pero lo que tiene es una especie de grito del corazón, como dicen los franceses, ¿no? Pidiendo, por favor, ustedes que siguen en actividad, resuelvan esto y túmbense las elecciones, ¿cierto? Hay discusiones sobre si la carta es apócrifa o no es apócrifa, hay gente que jura que sí, que la ha firmado, etc. No sabemos todavía. Lo más probable es que la carta exista, pero que no todos los firmantes hayan sido consultados o tengan noticia de ella. Y esto es el otro lado del golpe. Y de alguna manera tiene una especie de subcapítulo en aquellos políticos que están saliendo a pedir simplemente la anulación de la segunda vuelta y el paso a una segunda vuelta, ¿no es cierto? La esperanza de que el resultado podría ser distinto. Y por último, el golpe tiene una faceta autogenerada. Yo creo que el entusiasmo electoral de los ciudadanos simpatizantes con Keiko Fujimori ha ido evolucionando junto con el conteo rápido, junto con los resultados y ahora con los resultados finales, ha ido evolucionando hacia una furia y una rabia que por momentos simplemente entra en el delirio. Pero esto también tiene cierta influencia. Y entonces, entre militares retirados...
De verdad.
Sí, militares retirados, fujimoristas enfurecidos, abogados contratados, ¿no es cierto? Y estas conferencias de prensa que da Keiko Fujimori cada tanto, lo que tenemos es efectivamente, yo no sé si un golpe fujimorista, pero un conato de golpe fujimorista de todas maneras. Y ahí estamos.
A ver, yo lo veo de esta manera. Primero, la carta existe, es verdad. Yo he hablado con amigos que han firmado la carta, entusiastas, ayer, y cuando me expresaron su euforia, les dije, oye, pero consíguete un buen abogado porque esto te puede llevar a un juicio de sedición. Un abogado que no sea Lourdes Flores o Domingo García Belaúnde, que los escucho con pocos argumentos. Y me han dicho, no, hasta el final, por la patria, todo vale. O sea, que la carta existe, aunque han agarrado un listado y han metido a todos, porque hay algunos que en ese listado que ya están muertos. Entonces han agarrado, retirado la promoción completa, han vaciado el chat de la promoción tal y la han puesto ahí. Golpe existe.
Como en el poema de Quevedo, amor eterno más allá de la muerte, pues, ¿no?
Así es, claro. Y de la ultratumba mandan el mensaje. Pero como dice un viejo, un chiste, pero qué real, un presidente que le pregunta en cualquier país de América Latina a los generales, oiga, ¿me van a dar golpe? Y entonces los generales le dicen, todavía no, pero presidente, si fuéramos a dar golpe, no le vamos a avisar antes. Las reglas del juego son que no se avisa, no se tiene que enterarse cuando ya entre el tanque. Y lo que hay ruido de golpe, como que los golpes avisan. Hay en camino, por un lado, una vertiente jurídica que lo que busca es invalidar la elección y decir que acá hay trampa. Y ayer Lourdes Flores ya entró en temas mayores, porque no solo dijo que habían irregularidades, dijo que había fraude. Y es más, dijo, y me consta y tengo esa certeza que Keiko Fujimori ha ganado la elección. Entonces, bueno, que le están robando la elección. Ya, más palabras que eso, no. Claro, a los dos minutos de eso, dijo Keiko Fujimori, pero vamos a respetar lo que la autoridad electoral diga. Y uno dice, pero ¿cómo puedes decir pues que te están robando la elección y que vas a respetar? Suena muy raro. El segundo lado de ese intento, de ese putsch, es este lado político. Y ahí aparecen políticos que refuerzan esa idea con argumentos. Alfredo Barnechea, lo he visto muy entusiasta en esa línea, con su amigo el expresidente Pastrana, hablando que acá hay, y Pastrana ya habla incluso que la maquinaria del Jurado Nacional de Elecciones la controla el chavismo. Eso es lo que ha dicho Pastrana. Y la verdad, a mí ya me sorprende, porque hablaban que había influencia extranjera cuando entraba Evo Morales, y Pastrana ya se pasea por los canales acá como si fuera Juan Cheput, o sea, que sale en todos lados. Y tercero está la vertiente militar, donde es evidente que esta carta que le envían un montón de oficiales en retiro a los tres comandantes generales y al comandante general, les dicen, oye, esto es inválido, y si es que lo juran a Pedro Castillo, no lo vamos a reconocer como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ya, más claro, es evidente que las cosas van. Ahora, puede ser el origen del golpe. Yo creo que Pedro Castillo está pedido antes de que jure el cargo o después, porque apenas si es presidente y llega, igual lo que va a haber es intentos de golpe por decir la elección fue inválida y entonces hay que sacarlo. Malas señales. Sí. Y por último, no quiero hacer la larga, pero el gran temor en la segunda vuelta era que Pedro Castillo hiciera un gobierno autocrático, dictatorial, antidemocrático. Y eso es lo que están haciendo los que le decían eso a Pedro Castillo. Entonces, simplemente, yo no pongo las manos al fuego por Pedro Castillo, pero por el fujimorismo, con lo que está haciendo, y todos los aliados, entre asustados y con convicción, creo que se portan igualito o peor.
Augusto, pero lo que queda claro es que, en efecto, en la población, además hay la percepción, hay una narrativa de una inestabilidad que puede llevar a un golpe, sea legal o en los hechos lo que se está produciendo ahora con los militares o con la señora Fujimori. Pero del otro lado también el señor Castillo ha hecho movimientos interesantes. Ya se ha reunido con alcaldes de Lima, de los barrios, digamos, de gente más pudiente o con mejor situación, para llamarlo de una manera más amable, y también ha tenido una reunión con alcaldes anteayer. Entonces, esto es una forma también de decir, señores, ya acá en los hechos, nosotros somos los que están gobernando, hay todo este cuestionamiento, pero a ver, veamos, hagamos cosas. Estos movimientos en torno a alcaldes, o incluso, bueno, eventualmente también en algún momento va a empezar a mover a los gobernadores regionales, es una manera también de decir, estamos gobernando, nosotros somos el gobierno, ya olvídense de cuestionamientos, y de alguna manera el sistema se puede proteger, porque claro, es curioso, pero todas estas impugnaciones lo que hacen es proteger al sistema electoral, pero está entrando en una situación media perversa, porque no lo está protegiendo, lo está cuestionando a un nivel tanto que ya lo está haciendo entrar en contradicción. Entonces es muy curioso llevar al extremo el hecho de querer revisar el proceso electoral. Al final lo que hace es debilitarlo y lo convierte en todo lo contrario a lo que se quiere tener, o sea, dar salvaguardas a un sistema que, de votos, ¿no? Entonces, no sé, estos movimientos en torno a los alcaldes y a estos que también, pues, obviamente son autoridades en el Perú, ¿cómo se puede leer? ¿Cuál es la narrativa que está construyendo Pedro Castillo respecto de lo otro?
Maite, lo que pones es bien, bien importante. Creo que lo que hace Pedro Castillo es movidas de acercarse a sectores, y cuando dice los tres distritos, son los tres distritos más ricos en el Perú, o con la gente que tiene más dinero, digamos. Uno, San Isidro, Miraflores, La Molina. Y
creo que faltó Los Olivos.
Así es. Así es, pero creo que Pedro Castillo también tiene que poner más de su parte, la verdad, y que tiene que empezar a lanzar los mensajes, y tiene que hablar más claro de qué es lo que piensa hacer en el tema económico, y no seguir mareando la perdiz de qué es lo que va a hacer, que me peleo con Cerrón, pero no me peleo, y estamos en ese juego donde ya tiene que hablar más claro, y creo que ahí Pedro Castillo no está haciendo lo que debería hacer para empezar a consolidar más ese triunfo evidente, inminente, pero que tiene que darle más sustento. Es buen camino lo que tú dices de estas conversaciones con alcaldes, pero tiene que darle más fortaleza. También es importante lo de los gobiernos regionales. He visto a Mesías Guevara, muy importante ahí, plantándose versus Barnechea, José García Belaúnde, como que, pero sigue siendo la idea de un país partido, dividido. Acción Popular partido en dos, como que ya es momento que Pedro Castillo tiene que empezar a abrir la cancha más y dar señales más claras, creo.
Bueno, dos temas sobre lo que ustedes han dicho. Primero, una faceta insólita del golpe fujimorista en curso es, y lo tomo un poco de los comentarios de Augusto, podría funcionar como una suerte de favor a Pedro Castillo, en el sentido de que es una enérgica invitación a que empiece a tomar las medidas, hacer las declaraciones, asumir las decisiones que lo pueden proteger precisamente de los peligros que están en el mundo, ¿cierto? Porque...
Claro.
Los golpes militares no avisan, como hacía notar Augusto, pero este tipo de golpes electorales y mixtos y variados y finalmente indecisos en muchos aspectos, sí avisan, sí dan un margen para irse preparando para la acción y para todo eso. Y ahí sí coincido efectivamente que Castillo no está haciendo lo suficiente. De pronto no puede hacer lo suficiente. Yo tengo la impresión de que esto que llamamos Castillo ha dejado ya de ser una unidad y es ahora una multiplicidad que impide al candidato actuar realmente en consecuencia. Y mi otro comentario tiene que ver con el golpe militar mismo. Asumiendo que hubiera ese entusiasmo que Augusto plantea entre sus amigos retirados. Es inverosímil que una institución militar que sabe de golpes por obvias razones, que conoce, que constantemente está mirando los peligros que podrían convocarlo, dé un golpe antes de que se resuelva una elección, ¿no es cierto? Entonces, dar un golpe ahora es darle un golpe, en realidad, a los dos bandos, es darle un golpe a Francisco Sagasti, pero dárselo también a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo, y simplemente decirle, señores, han estado manejando mal este juguete, ahora se lo quitamos. Eso es un pasaporte al descrédito y a la mala relación con el pueblo peruano, ¿cierto? Y en esa medida yo siento que incluso la estrategia del golpe militar está mal planteada, como que los retirados no hubieran aprendido mucho en su paso por la institución. Mucho más probable, más eficaz, hasta más popular sería un golpe contra Pedro Castillo, presidente de la República. ¿No es cierto? Evidentemente, ese golpe contaría con la simpatía de todo el amplio bando de la derecha fujimorista y no fujimorista, ¿no es cierto? Y con algunos de los enemigos del otro lado que Castillo puede haber acumulado en ese tiempo. Mi sensación es que si vamos a temer un golpe militar, no lo temamos antes, sino después. ¿Y cuál es el sentido de mi comentario? Que Keiko Fujimori no puede realmente contar con un pronunciamiento o una movilización militar para resolver su problema.
Y esto también de estar anunciando tanto el golpe, como ustedes dicen, al final puede terminar, yo sí creo que lo puede favorecer fuertemente a Pedro Castillo. O sea, si la idea es demostrar que va a ser un gobierno débil, porque justamente es cuestionado, más cuestionamiento se está dando del otro lado. O sea, es como viene el lobo, pero al final nunca llega. Lo que genera es en verdad poca credibilidad del otro lado, ¿no? O sea, de la señora Fujimori. Como digo, está llegando a un nivel tan increíble el cuestionamiento al sistema electoral que al final están quitando justamente lo que es una institución democrática.
Es verdad, pero también es cierto, tú, Maite, Cajamarca lo conoces bien, has trabajado ahí, pero cuando digo que Pedro Castillo no da las señales correctas, es tampoco puede estar paseando a los ronderos por Lima con unos machetes de este vuelo, raspándolos en el piso y diciendo, o sea, en un lado hay tanques y en el otro lado hay machetes. Entonces, como que tiene que dar las señales más de ponerse ya en el papel de presidente que viene. Ayer hablaba con un banco de fuera, un grupo de bancos, y me preguntaban, ¿pero qué quiere hacer Pedro Castillo? Y yo le dije, mire, la verdad yo no sé, pero el problema es que tampoco creo que Pedro Castillo sepa qué quiere hacer, porque es una incertidumbre, y él tiene que ya en este momento comenzar a ordenarse, ver a quién consigue de primer ministro, o primera ministra, como quiera, que le permita abrir el juego, que tenga manejo político, y que él no tiene, ¿no? Porque no ha estado en el mundo limeño, etcétera. Tiene que como que ya ponerse en tono presidente, y ojalá que eso le salga bien. Pero las miradas al golpe se centran en un nombre y apellido, se llama Astudillo. Hay un general que se llama Astudillo, que es el comandante general del Comando Conjunto, que es un general con bastante prestigio, que ha sobrevivido a cuatro presidentes de la República, hasta, por lo tanto, tiene habilidad para entender el mundo político, que ha peleado en el CENEPA, ha peleado contra Sendero, capturó a Artemio, o sea, tiene una foja de servicios impecable, pero que se va en septiembre. Y entonces sobre él van a ir todas las presiones, y yo dudo que un general que ha tenido una foja tan calificada como esa quiera irse como golpista, ¿no?
Sí, ni la pregunta es si quiere quedarse como golpista.
Uno nunca sabe, sí.
No, pero por lo menos esa cota que tú has puesto en septiembre de alguna manera lo separa de mi hipótesis, ¿no es cierto? De que el peligro castrense es después de los resultados y muy probablemente después de la juramentación del próximo presidente. En ese momento ya vamos a estar en septiembre, y entonces ahí va a haber que buscar pues el expediente del nuevo comandante general de las Fuerzas Armadas,
¿no? Y mira, hablando
debo decir que las Fuerzas Armadas han hecho varios planteamientos menores, pero planteamientos en el sentido de que no se compran la pelea política y de que están del lado de las instituciones nacionales, ¿no es cierto? algo que tampoco puede ser olvidado. Esta no es una Fuerza Armada que se ha quedado silenciosa con el ceño fruncido todo este tiempo. Han enviado mensajes.
Eso sin duda. Yo quería terminar con un recuerdo que me venía de golpes militares, porque tantos han habido en el Perú. En el año 80, le hicimos con Felipe Ruiz Ceballos una entrevista a Alfonso Grados Bertorini, y yo le pregunté con mucha ingenuidad: don Alfonso, ¿por qué aceptó ser ministro de Trabajo de un gobierno donde se caía y el golpe venía? Porque él juró de ministro de Trabajo el 2 de octubre y el golpe fue 8 horas después, a la madrugada del 3 de octubre, entonces fue ministro 10 horas. Y me dijo: ay, Augusto, tú no entiendes nada. Tú nunca sabes cuánto seduce el poder hasta que te lo ofrecen. No sé si eso sirva para estudillos o para gente así. Pero el poder, claro, siempre seduce, ¿no?
Bueno. Y también en el fracaso, a veces, ¿eh? Hay gente que sin darse cuenta cava su propia tumba.
Pero los fracasos siempre son experiencias fallidas que permiten aprender en la vida.
El fallo.
No son fracasos, son fallos que se aprenden.
Exactamente.
Maite, antes que despidas, no se olviden de la colecta de la lucha, la Liga contra el Cáncer. Es muy importante, como estamos en pandemia, esto es virtual, así que puede poner su dinero con todo cariño en Yape, Plim, Plan Plum, como sea, pero colabore para que las personas más pobres puedan prevenirse contra el cáncer.
Así es. Y ustedes tengan un bonito Día del Padre, pues, el domingo. Y compartan este programa para que para que no tengan tanta seducción por el poder mala o del fracaso. Hasta el lunes. Adiós.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.